Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Bienvenidos todos a Conexión Cucosta, hoy martes, ya 9 de julio del 2019, todavía 2019.
Todavía.
Bienvenidos a su programa Conexión Cucosta, este espacio donde ya saben, les traemos la información del acontecer universitario. Transmitiendo, como siempre, desde el Centro Universitario de la Costa en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM para Jalisco y Nayarit, y también para los que nos escuchan fuera de este estado, nos pueden escuchar por internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En redes sociales pueden seguir la transmisión de streaming por Facebook en Radio UDG PV, y también igual en Twitter nos pueden seguir para que vean los estados, las publicaciones que día con día se están subiendo a estas plataformas. Si gustan hablarnos, si gustan mandarnos saludos, ya sea por teléfono, pues pueden marcar al 226-2233 o al 226-2266. Ahí si quieren decir, no sé, cualquier cosa.
Una preguntita, preguntarnos cómo estamos, lo que sea.
Lo que sea, dudas, aclaraciones. Ahora sí que lo que ustedes gusten.
Hasta para cotorrear, aquí están, si quieren.
Aquí están los teléfonos, se los repito, 226-2233 y 226-2266. Como ya lo escucharon, y como siempre, Ricardo Padilla, ¿cómo estás?
Hola, hola, Daniel, hola a todos los que nos están escuchando en este martesito. Ya se puso a gusto ahorita el día, ¿no?
Sinceramente, como siempre, yo me voy a quejar del calor que estoy haciendo. Sí, pero me acabas de comentar tú que ibas llegando que se puso una nube negra, ¿no? Sí, ya
una nube tenebrosa para todos aquellos que tendieron. Cuidado, porque metan la ropa, por favor.
Estamos avisando con antelación para que luego no
les caiga de sorpresita.
No, es que está feo porque tú lavas la ropa, a lo mejor no tienes otra oportunidad como tú de cuéntales que acabas de lavar ropa
y la tendí, pero no esperaba que se iba a nublar el día.
Sí, ojalá y no llueva, o que empiece a llover ya más tarde, ¿no? Que
esperemos. Yo tengo fe en que el clima me va a favorecer al final y va a llover más tarde. Mi ropa se va a alcanzar a secar con esta humedad que se siente todavía.
Esperemos. Ojalá que sí.
Hay que ser positivos, Daniel. No siempre hay que quejarse del calor. El calor a veces es tu amigo.
Sí, no, yo sé, pero al menos a mí, la verdad, no me gusta sentir tanto calor. Pues, ¿sabes qué? No me gusta, no es que sentir el calor, no me gusta sudar. Eso a mí...
Eso sí es algo complicado, ¿eh?
Yo sé que todos sudan y todo, pero a mí en lo particular no me gusta. Entonces, soy enemigo del calor. Y justamente hablando del calor, hoy vamos a tener
un tema
sobre esto, ¿no?
Ese calor.
Así es.
Que viene.
Que se siente ya desde un tiempo atrás ya, ¿no? No nomás hoy.
Yo siempre he dicho que Vallarta es como el verano eterno, así como la película de Narnia, que es el invierno eterno. Aquí es al revés, es el verano eterno, todo el año hace calor. Aquí, bueno, sí. Al menos para mí.
No, sí, la verdad es que sí. Porque puedes llegar a sentir un poco más fresco, pero no sientes, sigues sintiendo esa humedad, ¿no? Que es la que caracteriza aquí a este puerto tan bello. Yo creo que
es tan caluroso.
Es a propósito para que nos la pasemos en la playa.
Es un pretexto.
Así es. Y pues empezamos escuchando esta canción de Billie Eilish, Bad Guy. Está buena, ¿no? Tiene buen ritmo. Tiene buen ritmo.
Con buen ritmo.
Y pues, ¿por qué la pusimos? Porque nosotros somos los chicos malos de aquí.
Así es.
Hoy tenemos muchas cosas de qué platicar. Justamente también vamos a tener a unos invitados por ahí del programa del fin. Afuera. Ya están esperando.
Como se los habíamos prometido cuando llegaron estos chicos. Hoy es el día. Aquí están unos chicos que vienen a contarnos sus experiencias
platicarnos también un poco de sus proyectos, ¿no? Llevando a cabo.
Así es.
Pues bueno, empezamos ya con la información y te comento que el pasado 2 de julio, justamente el martes pasado cuando nosotros estábamos en programa, bueno, ese mismo día más bien, no durante el programa, pero ese mismo día con 160 niños inició el quinto curso de verano del Cucosta con actividades deportivas, culturales y recreativas. Este día, 2 de julio, familiares de la comunidad universitaria de la región convivieron en la apertura del curso de verano Cucosta, que por quinto año consecutivo ofrece una opción para el desarrollo armónico de niños y jóvenes. Justamente desde las 9 de la mañana del martes 2 de julio, como les comentaba, maestros e instructores recibieron en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa a un poco más de 160 niños y jóvenes entre 5 a 15 años de edad en estos cursos que todavía se van a llevar a cabo hasta el
25 de julio
de este mismo mes. talleres de recreación para todos ellos, como lo son karate, yoga, multideportes, que pues viene siendo básquetbol, voleibol, fútbol, todo ese tipo de deportes. También rugby, una de las cosas pues llamativas, ¿no? La danza, manualidades y pinturas, justamente. Y usted piensa, ay, pero ¿cómo todos juntos? No. Comentaba el doctor José Luis Cornejo Ortega, que es el secretario académico de esta institución, explicó que para facilitar una mejor integración a cada dinámica programada, los participantes son divididos en 4 grupos de acuerdo con su edad. Un grupo es de 5 a 7 años, otro, que de hecho vienen por nombres, que estos que acabo de comentar son el equipo Peques. Después vienen los Minis, que son chicos de 8 a 9 años. Después sigue la Infantil, que son de 10 a 12 años. Y Junior, que son de 13 a 15 años. Cada grupo se encuentra bajo la coordinación de un supervisor, líder, y como monitores de apoyo intervienen estudiantes del Centro Universitario de la Costa a través de voluntariado y servicio social. Buena respuesta, pues, ¿no? A final de cuentas se dio muy buena respuesta.
Niños, 160, ¿no?
Nos 160 niños, 160 aproximadamente. Niños. Que igual muchos se pudieron ir integrando más, porque pues esta información es del 2 de julio y al día siguiente todavía había registro.
Todavía seguían llegando gente.
Sí, yo en particular sí los he llegado a ver cuando realizan sus actividades, sobre todo las deportivas, que son las que tenemos aquí más cerquitas, y se ve que los niños se divierten, ¿no? Que a final de cuentas es a lo que vienen.
A divertirse, ¿no? A pasar un buen rato.
Así es.
Como dicen, aprender y hacer deporte.
Así es.
Estos son estos cursos de verano.
Sí, para que convivan también, ¿no? Con otros niños.
Con otros niños, no estén ociosos ahí en la casa. ¿Tú llegaste a ir a cursos de verano cuando...?
Sí, más de alguna ocasión me llegaron a llevar a algún curso de verano porque pues mi mamá no me quería tener en casa. No, pero sí, o sea, la verdad es que sí.
Sido un desastre.
No sé, tendrías que preguntarle allá.
A ver, mamá de Daniel, por favor, respóndanos.
Ya que llame aquí a la estación y nos diga. Te digo, pero sí son buenos, pues, en ese sentido, ¿no? El no estar de ocioso a lo mejor en sus casas. Uh-huh. Y el hecho de poder convivir con demás personas que son diferentes a las que ves normalmente en tu escuela.
Eso sí, ¿no? Y aparte pues que ahorita los niños son distintos, ya se la pasan más en el celular o en una tableta, y pues este tipo de cursos los ayuda a no hacer eso y
sí, a ocuparse,
hacer ejercicio, ocuparse en otras cosas.
Y antes de irnos a la pausa, les quiero comentar que más de 365 alumnos egresaron de la 10ª generación del Sistema Universitario del Adulto Mayor de aquí, del Centro Universitario de la Costa. En esta ocasión, el pasado 3 de julio, justamente el miércoles pasado, concluyeron sus cursos y talleres un total de 365 alumnos, de los cuales 265 son nacionales y 100 alumnos de diversas nacionalidades, como lo son estadounidenses, canadienses, franceses, italianos y españoles. Fíjate.
Una gran variedad.
Los egresados participaron en 13 cursos de diversas disciplinas, entre ellas el Tai Chi, plan y adaptación para el adulto mayor, el acondicionamiento físico en adultos mayores, el testamentos y derechos del adulto mayor, géneros cinematográficos, historias orales, arquitectura regional, estilos arquitectónicos, cultura popular, entidad cultural, computación básica, inglés básico, introducción al dibujo y pintura, danzón y escultura en material reciclado.
Muchos cursos.
Yo, sinceramente, sí los llegas a ver aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Sí.
Pero no pensé que fueran tantos. No pensé que fueran 300.
Son 365. Yo también pensaba que era un curso pequeño de unas que 50, 100 personas máximo.
No mucho, y fíjate.
Ya 100 personas son muchitas.
360 alumnos egresados. Pues qué bueno, felicidades a todos. Y recordarles también que sigue ya las inscripciones abiertas
para otro nuevo curso, ¿no?
Para el curso del SUAM del 2019B. Y tienen hasta el 24 de julio para hacer todo su trámite de registro. Y los invitamos. La verdad es que yo veo que son sobre todo personas que hacen amigos, ¿no? Y es bueno, es bonito, la verdad. Nosotros nos vamos a la primer pausa, pero ahorita continuamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Oh,
Continuamos aquí, amigos, en su programa Conexión Cocosta por el 104.3 de FM. Y tenemos el día de hoy a los invitados del proyecto, el programa Delfín. Nos acompaña el profesor investigador, el doctor Miguel Lizcano Sánchez, y las alumnas Guadalupe Ivonne Gutiérrez, que estudia Ingeniería en Computación, e Ivana Gabriela Monteverde, que estudia Ingeniería Industrial. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Bien, pues no sé, vienen a platicarnos un poco, pues en general, de este programa Delfín y de lo que es su proyecto, ¿no? Cuéntenos si quieren un poquito.
Chicas, la experiencia que han tenido hasta ahorita.
Nos amontó.
Bueno, con este programa nosotros pretendemos desarrollar una aplicación móvil para gestionar la asistencia de los alumnos. Esto va a funcionar por medio de distintos módulos en los que tanto un docente, padres de familia y alumnos van a poder monitorear su asistencia dependiendo de la fecha y horario que tengan en la escuela.
Esta aplicación pues está trabajando en lenguaje de programación Python y apoyado de un framework que se llama Kiwi. Uh-huh. El framework nos va a servir básicamente para darle toda la apariencia a nuestra aplicación y para lo que nosotros como programadores llamamos el frontend, y el backend pues lo vamos a trabajar en lenguaje Python.
¿Ya cuánto tiempo tienen trabajando desde que se inició, no? Aproximadamente 2 semanas.
Sí, de hecho son 3-4 semanas que ya llevamos. Nos faltan 2 semanas y media más, que ya ves que salimos el 25 de vacaciones. Hemos estado trabajando precisamente en todo el desarrollo. Lo fragmentamos por todas las etapas del desarrollo, que es desde la conceptualización. La idea nace desde una idea, una necesidad, la vamos documentando, la fase de análisis, luego el diseño de las bases de datos, y estamos en la tercera etapa, que es la programación precisamente. Y bueno, estamos un poquito apretados de tiempo porque son 2 semanas y 3 días que nos quedan, ¿no? Pretendemos terminar la aplicación. Como bien dice Ivana e Ivonne, esta aplicación viene a facilitar a los docentes, ¿no? Los docentes tienen una sobrecarga de trabajo y queremos desarrollar aplicaciones que le puedan eficientar su trabajo, ¿no? En menos tiempo lograr las tareas que se le encomiendan.
¿Cómo qué tipo de tareas pueden realizar ahí?
Por ejemplo, prácticamente son muy dirigidas. En esta ocasión es una aplicación para pasar asistencia y registrar participación de clase. Tal vez en el nivel superior no se pueda ver mucho este beneficio para el docente, ¿no? Pero en un media superior, que cada semestre, al menos en UDG, que al final del mes te solicita el sistema que le captures cuántas asistencias tiene el chico, porque el sistema te permite poner una calificación aprobatoria en periodo ordinario cumpliendo el 80%. Si no lo tienes, en automático el sistema. Entonces, se necesita capturar cada mes. Entonces, supongamos que tenemos un profesor con 6, 7 materias, 45 alumnos. Diario, bueno, pasa asistencia, en la semana da 2 veces la materia y empiezas a contarle, ¿no? Entonces, si empiezas a contar las asistencias de cada alumno, de 40 alumnos, de 6 materias, es un buen trabajo que le dedicas, ¿no? Entonces, eso sí le quita mucho tiempo al docente. Entonces, lo que queremos es bajarle ese estrés, esa carga de trabajo mediante aplicaciones pequeñas. Entonces, hay aplicaciones que te dan una solución muy integral, pero son costosas, poco accesibles. Entonces, queremos hacerlas dinámicas, sencillas, que no hagan tantas cosas, pero sí que sean eficientes.
Claro, esto, no sé si entienda bien, pero es... meten la asistencia y automáticamente se va subiendo al reporte que tienen que presentar después los profesores, ¿no?
Saca un reporte, nos va a permitir sacar un reporte. Por ejemplo, el alumno 1 de la materia 1 por mes tiene 12 asistencias. Uh-huh. Y no tengo que estar contando en papel, en la hojita que voy haciendo las anotaciones, ¿no? O sea, para ya capturarla en el sistema, no es totalmente automático, sino nos facilita el cómo se llama, no estar contando las asistencias y dedicarle ese tiempo extra, ¿no?
Sí, le da los resultados ya prácticamente de todas las asistencias de un semestre, como quien dice, de todos los alumnos de un salón.
Pues, qué bueno, ¿no? Y aparte, digo, qué bueno y qué malo que nomás les queden 2 semanas y cachito, ¿no? Para todo el proceso que todavía comenta que les faltan, porque pues supongo que después viene la implementación,
el pilotaje,
todo ese de
para pilotearlo proceso. Todo un semestre para tener una retroalimentación del usuario, uh-huh. que es tanto el alumno como el profesor, mayormente el profesor, porque es el que va a generar la asistencia en cada
para caso. Esto, ¿ustedes van a seguir en el proyecto después de terminado este programa del fin?
Pues el doctor nos dio la oportunidad o nos ofreció más que nada trabajar, seguir trabajando a distancia y poderlo tomar como un tema a lo mejor para nuestra tesis, para liberar nuestras prácticas profesionales. Entonces, por mi parte, yo creo que a mí me conviene mucho, ya sea para tesis o para prácticas, porque sirve de que aprendo otro lenguaje y pues ya sería el desarrollo de una aplicación como tal.
¿Y tú, Iván?
Pues yo creo que igual más por el área de aprender, porque yo la verdad no tenía muchos conocimientos en esto de la programación, uh-huh. y siento que con el poco tiempo que llevamos aquí se ha ampliado mucho mi conocimiento, y aparte he desempolvado temas que a lo mejor vi en la escuela pero nunca pude poner en práctica, y por medio de estar trabajando en este proyecto hemos puesto muchos conocimientos en práctica.
¿Cuántos alumnos tiene?
Este año, en el 2019, tengo 7 alumnas. La primera vez que trabajo con puras mujeres. Han venido hombres y esta vez, no sé qué pasó, se nos quedaron en el camino. Venían de Quintana Roo, de Chetumal, de Cancún, venían 2. Uh-huh. De Felipe Carrillo Puerto venían 2 más, 2 de Puebla. Pero algo sucedió con los apoyos que se están dando en la universidad. No sé, algo pasó ahí. Porque sí, hasta el último momento estaban confirmados, y ya el mero día no alcanzaron a llegar. Algunos alcanzaron a avisarme de que no les había salido la beca, otros que se le habían complicado cuestiones personales. Entonces, pero normalmente me llegan entre 10 y 12 alumnos al año.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal se siente? ¿Trabaja mejor con mujeres o mejor con...? La verdad,
mire, creo que... Bueno, toda mi vida he trabajado más con mujeres y he podido tener mejores resultados, ¿no? Eso no quiere decir que con los hombres no he podido tener desarrollo. De hecho, hace un año desarrollamos una aplicación precisamente desarrollamos un algoritmo para leer los cardex y levantar todo el cardex en una base de datos, porque uh-huh. El cardex que nos viene deseado de lo que es UDG viene un PDF y no nos permite exportarlo, entonces lo tenemos que hacer pseudo manual. Lo exportamos a un TXT, luego lo pasamos a una base de datos y ya le damos el tratamiento. Entonces podemos darle seguimiento qué alumnos han reprobado cuántas materias y detectar a tiempo en un universo de 500, 600 alumnos, revisar uh-huh. rápido qué alumnos está reprobando por segunda vez, que es un 34, un 33, un 34, sobre todo, eso lo hicimos media superior. Entonces, pero que al mismo tiempo le apoya a los tutores para saber, y logramos hacer un registro ante derecho de autor, y quedamos en la primera fase. La segunda fase es lograr automatizarlo, que leamos el PDF directamente sin hacerlo pseudo manual, y eso es un trabajo también para el docente, para el tutor, que no está revisando cardex por cardex de manera manual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y levantándolo, tecleando todo, sino que de alguna manera automática te da un reporte. Creo que esa es la intención. Como profesores, desarrolladores y un poco de la investigación,
facilitar.
Nos ha tocado vivir ese proceso año tras año, en los 19 años que llevo trabajando para la docencia aquí en la Universidad de Guadalajara. Hemos tenido la oportunidad de conocer todos los procesos administrativos, académicos, y eso nos permite poder plasmarlo en un algoritmo que nos eficiente y automatice, ¿no?, en tiempo.
Pues sí, muy bien. Muy bien, me da gusto que aquí no los están viendo en el streaming, pero aquí están todas
aquí
las compañeras.
Compañeras.
Y aparte de guapas, pues mírate, ¿no? Metiéndose a una pues a un tema que, como lo son las ingenierías, que normalmente pues están más acaparados por los hombres, ¿no? La verdad, felicidades a todas las chicas. Para terminar, ¿de dónde nos visitan? ¿Tú de dónde eres, Guadalupe?
Yo soy del Estado de México y estudio en la Universidad Autónoma del Estado de México.
¿Y tú, Iván?
Yo soy de Hermosillo, Sonora, y estudio en la Universidad de Sonora.
Fíjate, ¿desde dónde nos visitan?
También tenemos a Sheila, que viene de Mexicali.
A Sheila, que viene Sheila de Mexicali. ¿Quién más? Sonora, ¿tu nombre es?
María José,
que viene de Sonora.
Daniela,
mi tocaya, que viene de Sonora también.
Ana
también viene de Sonora. Y Fernanda, que viene de Sonora. Mira, pues muchas compañeras del estado de Sonora. Del norte.
Algo que quisiera agregar, si me permite.
Adelante.
Claro. Es un doble mérito, creo, aquí en este trabajo que estamos haciendo, porque... como bien decías, la ingeniería es difícil encontrar un trabajo colaborativo con mujeres, y es la primera vez que tengo mujeres, como les decía, solamente mujeres, y en el área de desarrollo, que tampoco se ve esa alternativa. Entonces creo que es un doble mérito tener aquí a las compañeras colaboradoras y que se están interesando por el área de desarrollo. Tenemos un déficit a nivel mundial de ingenieros en el área de tecnologías.
Sí es. Bueno, pues igual les reitero nuevamente la felicitación a todas las chicas que están participando en este proyecto, y suerte que terminen en el tiempo que les queda y que todo salga bien.
Y ojalá
las demás también sigan, ¿no?, con este proyecto, aunque sea desde Sonora y en todo, pero que sigan al pendiente, porque pues es algo interesante, que no nomás se puede llevar, puede funcionar aquí, digo, también se puede llevar a otros...
A otras universidades, esa es la idea, compartir.
Así es. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte y ahorita continuamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Continuamos aquí en su programa Conexión Cucosta, para tocar el tema que les comentamos al inicio. Justamente acabamos de escuchar en el bloque pasado esta canción de Michael Jackson, que justamente se llama El Mundo. Canción de la Tierra, sí, cierto, perdón.
El Mundo, Canción de la Tierra.
Justamente para hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con el calentamiento global.
Sí, el medio ambiente.
El medio ambiente, ¿no? Que al final de cuentas estábamos justamente cuando preparábamos el programa...
Debatiendo
qué va a ser el calentamiento global.
El tema principal.
El medio ambiente, pero indagando un poco más, al final de cuentas... Todo es una cadenita, ¿no?
Sí, una cosa te lleva a la otra.
Todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? La manera en la que nosotros cuidamos a la tierra, el lugar donde vivimos, y lo que ha pasado por no cuidarla del todo como deberíamos de cuidarla, ¿no? Por ejemplo,
más que nada.
Así es. Por ejemplo, los cambios climáticos que representan los desafíos de la Tierra, pues, por ejemplo, aquí tengo una que son 5 datos del medio ambiente, aquí justamente especializados en México, que es la reducción del área natural, que la variedad de ecosistemas. En esto dice que cerca del 75% de aves vienen de otros lugares del mundo, debido a que México posee todos los ecosistemas del mundo. O sea, nada más para que te des una idea de la importancia que llega a tener, hablando solamente del territorio mexicano, ¿no? Para toda la biodiversidad y ecosistemas que hay. El aprovechamiento de agua, las políticas públicas, y la fauna y la flora, todo esto se podría decir que ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Va en base, ¿no? Con todo lo que llegamos a hacer y no hacer con esto del medio ambiente, con el cuidado, sí, del planeta, ¿no?
Todos esos hábitos que llegamos a tener, uh-huh, ya sea, pues, buenos o malos, pero, pues, sobre todo los malos, que es el no separar la basura, el tirar la basura
en
el suelo y consumir, pues, muchos productos que traen plástico y, uh-huh, pues, arrojarlos, no sé, al mar. Y eso, pues, nos está trayendo muchas consecuencias.
Así es.
Desde hace muchos años. ¿Quién, desde niño, qué nos decían? En el 2020 ya no va a haber agua. Pues prácticamente ya estamos en el 2020 y ve lo que está pasando. O sea, tenemos temperaturas muy elevadas, tenemos, uh-huh, a muchísimos expertos que nos están alertando de de la situación que está viviendo el planeta y lo que puede llegar a ser. Incluso con esto de las redes sociales vemos como muchísimos videos que se hacen virales, como, uh-huh, un video que vi hace poquito de unas palmas que se estaban quemando solas en Dubái.
Uh-huh.
O sea, estaban ardiendo de tan caliente que estaba el planeta, o estaba la ciudad. Las palmas básicamente.
Fíjate que qué bueno que comentas eso, porque hace rato yo estuve presente en una plática que dio el profesor Víctor Manuel Cornejo, que es colaborador de aquí de Radio Universidad en el programa de cambio climático, justamente que se basa en este tema que estamos hablando. Él comentaba que no hay incendios naturales. Todos los incendios que llegues a ver son provocados. Entonces, eso que comentaste, dije, mira, pero, o sea, es por eso. O sea, sí llegué a ver el video, pero yo creo más bien que es por causa humana.
Hombre.
¿Sí? A final de cuentas, así ha sido.
Sí, al final así ha sido siempre. Nosotros,
ha sido, pues, siempre, sí, nosotros mismos
hemos todo lo que está a nuestro paso.
Hemos terminado ya con muchas
muchos ecosistemas, pues animales prácticamente están desapareciendo,
uh-huh,
poco, sí. Ya están en peligro de extinción, otros prácticamente ya no existen.
Ya están oficialmente extintos. Y la verdad es todo este tipo de temas. Muchas veces a la gente en su momento le llegan a causar algún tipo de sensación de desagrado, de disgusto hacia las demás personas que uno dice, ay, es que no cuidan y que no sé qué, y que esto y que el otro.
Sí, todo el mundo comparte su punto de vista de es que no lo cuidan, lo hacen los demás,
sí,
los seres humanos.
Pero nunca nos hacemos responsables de lo que uno mismo hace, ¿no?
Es muy fácil quejarnos, pero pues también, como te comenté cuando iniciamos, no hay que quejarse de todo, sino hay que dar soluciones. También
sí,
hay que aportar un poquito, pues, a esto, ya sea crearnos nuevos hábitos, como, no sé, separar la basura. Lo he visto en centros comerciales, que si has visto que los botes de basura están separados como orgánicos y inorgánicos.
Sí,
la gente tira, no sé, el plástico, los platos de plástico en contenido orgánico, cuando tú bien sabes que iban, no sé, restos de comida o otra cosa.
Sí, exacto, cosas que se pueden volver a reutilizar.
Cuando está el letrero todavía y dice claramente basura orgánica, no sé si de verdad
no
entendemos
claro
de qué es orgánico.
Sí, exactamente.
No.
Sí, es lo que comentas es muy cierto, porque simplemente no vayamos lejos. Aquí es en el centro universitario también se cuentan con esos botes de basura, con esos letreritos que te indican qué y qué va en cada uno. Y simplemente vamos y tiramos en donde esté,
sí,
en el que sea.
Un bote de basura y ahí lo tiramos.
En el mejor de los casos, la tiran en el bote de basura. Porque la verdad, haciendo un llamado de atención a los estudiantes de aquí, no sean cochinos, banda, la neta, en el área de cafeterías, hay momentos en que la basura está ya desbordándose de los botes, y siguen echando y siguen poniendo, y hacen ahí la torrecita, y hasta que no se cae. Y está todo el pasillo lleno de basura, y pasan, y muchos, yo he llegado a escuchar, se quejan porque, ay, que la basura, que aquí está la basura, y andan ahí hasta no queriendo tocarla con los pies, pero nadie se para a juntarla, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que todos nos quejamos, pero no hacemos nada por cambiar.
Y también es muy fácil culpar a, no sé, el gobierno, una institución de, es que no hay suficientes botes de basura. O, ¿por qué? Si ves un bote lleno, ¿por qué no guardas tu basura? No sé, o la cargas un momento más para hasta que te encuentres otro bote de basura. También, no sé si has visto al salir de aquí de las instalaciones, pero también lo que es en la calle, lo que es en el camellón para entrar aquí al centro, también se ve muy lleno de basura.
Sí.
Somos prácticamente universitarios los únicos que pasamos por este sitio, y es impresionante cómo tiramos hasta latas de chela o nuestra basura, nuestras bolsas que compramos de, no sé, de nuestros snacks.
Sí.
Y están ahí en la calle porque, pues, sabes que en esa zona pues no hay botes de basura, pero lo puedes guardar para, no sé, llegar a la parada del camión y tirarlo ahí.
Donde ya te encuentres, ya te encuentres un bote de basura.
Creo que no pesa mucho una bolsita de plástico, no pesa tanto como para que
pesa,
no lo guardemos.
Pesa más después, ¿no? Con todo lo que puede llegar a ocasionar.
Inundaciones.
Y todo,
estamos viendo todo lo que
está pasando. Todo lo que está ocasionando ya hoy en día, ¿no? Y no nomás es a los alumnos, también un llamado de atención a toda esa gente que tira la basura, o el vecino o vecina que tienen su horario para sacar la basura, y pasa el camión y aún así sacan su basura, y su basura, aunque dure un día completo ahí y al día siguiente lo vaya a pasar otra vez el camión de basura, pero no sabes lo que pueda pasar durante todo ese tiempo, sí, puede llegar, que aquí se da mucho también, la verdad, las personas que van rejuntando la basura, viendo qué se encuentran, ¿no? No estoy en contra de ellos, pero lo que sí a mí me molesta un poco es que a veces hacen, rompen las bolsas y todo lo que conlleva para buscar, no sé, algo que les pueda servir, pero al final solamente terminan haciendo que queden más residuos así nomás.
Más regados.
Y sinceramente, los del camión de la basura, si no está en
su
bolsa,
bien,
no se la llevan, y tampoco traen una escoba o un recogedor para ir juntando toda esa basura.
Sí, para estar juntando todo.
Y en tiempo de lluvias, esa misma basura es la que tapa las alcantarillas, es la misma basura que llega hasta el mar ya cuando se inundó, ¿no?
Sí, la misma que se va a los ríos y, y llega.
Sí, o sea, hay que ser un poquito más conscientes, ¿no? En ese sentido. O sea, porque a lo mejor tú dices, ay, es que...
Es una basurita.
Deja de eso. La gente mayor, la gente ya grande, he llegado a escuchar que dicen, ay, es que eso lo vienen diciendo desde hace mucho.
Sí, como te decía, lo hemos escuchado prácticamente desde niños.
Sí, pero
se va a acabar este recurso, se va a acabar el agua, se va...
Pero no, es que debemos de entender que no porque ya llevemos mucho tiempo escuchándolo y no haya pasado todo, no quiere decir que no vaya a pasar.
Que
y
no
si
haya
lo
pasado
hacen,
como
es,
lo cuentan.
Exacto.
Pero porque sí está
es para
pasando,
eso, ¿no? O sea, si
está pasando algo.
Si son tan repetitivos en ese mensaje, es para evitar que llegue a pasar, porque ¿Qué logramos que ya cuando pase nos pongamos las pilas, ¿no? O sea, ya...
Nada.
Ya va a estar, ahora sí que, por demás. Así que, pues, este bloque quisimos hablar de eso, más que nada sí. para pues, no sé, tal vez lograr esas... Sembrar
insertar
esa semillita.
Una espinita por ahí de
en la cabeza de las personas para que sea más partícipe en esto de cuidar el medio ambiente, ¿no?
Sí, como te digo, una pequeña. Con que tires tu basura cuando en un bote, sea el que sea, o con que la guardes en tu mochila si no tienes un bote cerca, son pequeñas acciones que. Creo yo que pueden ayudar, o sea, de pequeñas a pequeñas acciones, si mucha gente hace una pequeña acción, se puede hacer algo grande. O sea, tampoco no hay que verlo como que tengamos que salir todos los fines de semana a recolectar basura, que admiro mucho a las personas que lo hacen, como lo hemos visto en programas aquí, que como el ejemplo de estas niñas que salían uh-huh. a rejuntar basura a ríos y a las playas.
Sí, estas niñas de secundaria, ¿no? Que será 12, 13 años
tienen. Y estaban haciendo una gran acción, o sea, no era juntar una uh-huh. basurita, estaban limpiando playas y calles completas, o sea, sacaban bolsas de basura llenas.
Sí, sí, así es, o sea, y es eso mismo, o sea, regresando con esto de las niñas. Qué bueno que a tan corta edad ellas estén poniendo el ejemplo a gente ya más grande todavía, ¿no? Y que haya salido aparte de ellas, porque nos platicaban que había sido una...
Sí, que ellas solitas se pusieron de acuerdo, uh-huh, sí, que sí, vieron sí. cómo estaban de sucias las calles de aquí de Vallarta y que dijeron, pues hay que limpiarlas, ¿no? Podemos hacerlo.
Así es, y claro que se puede hacer, y con la ayuda de más y más personas, yo creo que hasta más rápido sería todo este limpiezas que llevan a cabo. Pues ya casi terminando nuestro programa.
Ya nos quedan unos minutitos.
Y también ya regañamos a los estudiantes, ya regañamos a las personas, pero también al turista. Que ya acercándose las fechas de vacaciones, ya el verano, que se espera que vengan muchos turistas a pasar vacaciones aquí, pues pedirles, ¿no?, de la manera más atenta y amable posible, que no dejen basura en las playas, porque al final de cuentas más rápido llegan al mar. Y veíamos por ahí un video donde decía que la ONU comentaba que ya la capacidad de los mares para tener basura pues ya estaba llegando al límite. Entonces,
así es.
¿Qué queremos, no?
Pues, ¿has visto esas imágenes donde hay pues prácticamente islas de basura?
Sí.
En el mar, uh-huh. O sea, son islas completamente de plástico, de residuos de nosotros que se van ahí, tardan pues miles de años en degradarse.
Sí.
Están acumulándose con el paso del tiempo por un descuido de nosotros que no deberían estar ahí.
Y más que nada es por nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas, al rato esto que tiene Vallarta, que son las playas, ya no van a poder ser utilizadas por esta contaminación que se le puede llegar a que le puede llegar a pasar, ¿no? Si seguimos con estas actitudes de tirar basura, de hacer incendios también, sí, o sea, que estamos también nosotros propensos con tanto montaña que hay aquí, que pueda empezar algún incendio. O sea, todo este tipo de cosas hay que ponerle un alto, ¿no? Y yo creo que estamos a tiempo, a pesar de que ya se le ha hecho demasiado daño, pero estamos a tiempo de revertir eso y esperemos que nuestras palabras
y si ayuden. No, y si no es revertir, pues mínimo a que no avance, a que no...
Exactamente,
a que no
continúe, sí, sí,
a
sí.
que no se vaya a ser peor de lo que ya es. O sea, sí. Hay que tomar acciones, o sea, hay que... Ya regañamos mucho, pero también hay que dar unos consejitos de lo que se debe de hacer, como... No sé, aquí encontré unos... Uh-huh. 6 ejemplos para contrarrestar el cambio climático. Pues el primero es reducir las emisiones, que es prácticamente no utilizar el coche. No, tú que tienes coche,
pero ya me veo en camión.
Utilizar, no sé, algún medio de transporte distinto. Aquí en Vallarta ya están implementando lo que son, pues, las ciclovías. O sea, ya puedes andar en bicicleta.
Claro,
fácilmente.
Claro, aparte
aunque
Vallarta,
sea distancia corta.
No, pero aparte Vallarta se presta mucho, ¿no? Para estar en paseándote en bici, llegando a uno u otro lado en bici. Yo, fíjate, respecto a eso, yo siempre he tenido la idea de que a lo mejor si las empresas, no sé, le dijeran a sus trabajadores, te voy a dar un bono si te vienes en bici. Digo.
Pues sí,
siento que es una buena idea, ¿no? También, sí, porque al final de cuentas es incentivar a las personas a que hacer ese cambio. ¿Qué más?
Sí, ¿qué más? Pues prácticamente ahorrar energía, que pues eso consume recursos naturales, no dejar los aparatos conectados, luces prendidas. Otro, pues, poner práctica las 3 R's, que es reduce el consumo de plásticos, o sea, compra productos locales, compra fruta de temporada, para que, pues, se reduzca lo que es los gastos de operación, de exportación, y sobre todo reciclar. Podemos hacer muchas cosas con botellas de plástico, con cajas de madera que no querramos, con periódicos usados.
Sí, claro.
Para los chicos de artes visuales, yo he visto que hacen, pues, sus obras con materiales reciclados. Eso, pues, ayuda bastante. Otro punto que podemos hacer, pues, es plantar árboles, tener un arbolito en nuestra casa. O incluso hay personas que tienen su propio huerto, cultivan sus propias comidas, sus propias verduras. Y también eso puede ayudar bastante a que evitemos consumir de más, porque básicamente eso es lo que nos está jodiendo, el que nos tenemos un mercado tan consumista, nos la pasamos a compre cosas que no necesitamos para después desecharlas.
Así es.
Y pues generamos más y más basura.
Así es, pues ya escucharon de parte de sus amigos Daniel Valencia y Ricardo Padilla. Por favor, pónganse las pilas porque no sabes, al final
pongámonos las pilas aquí,
porque no sabemos si a lo mejor todo lo que se comenta que puede llegar a pasar vaya a pasar a lo mejor mañana o dentro de 20 años, no sabemos, pero para qué esperar a que pase, ¿no?
Sí.
O que empeore.
¿Para qué lamentarse después?
Así es. Pues nosotros ya nos estamos pasando el tiempo, estamos llegando al final. No sin antes dejarles esta invitación del sábado 27 de julio, el 19 aniversario del Área Natural Protegida, Estero El Salado. Celebramos y te invitamos a participar en nuestras actividades. Hacen la invitación. Van a estar distintas organizaciones en pro de la conservación de especies en nuestra bahía. Estarán participando en este 19 aniversario. Podrán participar en nuestra feria ecológica y ganar muchos premios. Va a haber recorridos guiados completamente gratis. Esto el sábado 27 de julio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden llamar al 322-201-7361 para que les den más información. Nosotros ya llegamos al final de un programa más de Conexión Cucosta, dándole las gracias como siempre, señor Ricardo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Al señor Cue, siempre gracias. En los controles. Nosotros nos vemos la siguiente semana, el martes también, 5 de la tarde. Hasta la próxima.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.